Bueno, hoy la enseñanza es un poquito peliaguda. Se llama El amor al dinero. Estuvimos hablando hace 2 sábados, pues, de todos estos espíritus que están en contra de nosotros y que están continuamente, y que no podemos no hablar de ellos. Porque no hablar de ello es dejarnos llevar por ello. Entonces tenemos que poner atención en esto, ¿eh? Yo a veces pienso, digo, no sé si sería bueno algún día hacer, pues no sé, pero eso lo habrá que orarlo, de hacer una liberación total por aquí antes de empezar. Porque es que cuando empezamos, no sé si os dais cuenta, pero al principio hay una oposición grande. No sé si os dais cuenta, pero se siente una oposición grande. ¿Y es por qué? Porque venimos, pues, como venimos, cada uno. Y bueno, poquito a poco, con la alabanza se va yendo, ¿no? Digo yo, pues, un día nos vamos a hacer una liberación y vamos a entrar de golpe. No vamos a tener que ir luchando, sino de golpe lo echamos y punto. Y bueno, uno de ellos es el espíritu de asedia que se ve, ¿eh? Se ve como el hermano, algunos bostezan, algunos como que se cansan. Y ese es ese demonio. Entonces tenemos que decirlo y tenemos que echarlo, porque entonces, ¿qué hace aquí este? Vamos, este no es el hermano, sino el espíritu. Bueno, vamos a hablar de mamón. Suena muy mal, pero es que así de malo es. Sí, es el dios del dinero. Es el dios del dinero. Y bueno, es adorado. Últimamente tiene un éxito. Bueno, todo el mundo. Vamos, es que por él hasta pasan 20 años en la cárcel la gente. Por él pasan 42 años. Como últimamente este Bárcena, que me he enterado, y otro ciento y pico, es que por él se da familia, se da amistades, pues es que nos hacemos sumiso a él. Entonces, claro, vosotros diréis, bueno, yo no soy Bárcena. Yo no soy los de todos los que están ahí metidos en el, ¿cómo se llama? En el Gürtel, ¿no? Gürtel. Yo que no sé mucho de política, pero bueno. Bueno. Claro, yo no soy así. Yo no, eso no va conmigo. Bueno, pues vamos a hablar, a ver, a lo mejor puede que sí. ¿Es malo tener propiedades? ¿Es malo tener una casa? ¿Es malo tener dinero? No. El dinero no es malo ni las casas son malas. Nada. ¿Qué es malo? El apego. El apego. El apego a eso. Que no me lo toquen. El apego. Hay una palabra que está en Mateo 6, 24. Vamos a leerla. La palabra dice, nadie puede servir a dos patrones. En otro pone a dos señores. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Quiere decir que existe el amor al dinero. Existe. Y dice el Señor que si amamos al dinero no podemos amar a Dios, porque el dinero es muy acaparador y no deja que amemos a Dios, es incompatible. En el Antiguo Testamento se habla de los ídolos, que había que escoger entre Dios y los ídolos, y hay mucha caña contra los ídolos, ¿no? En el Nuevo Testamento nos habla del dinero. Fijaos que ¿Cuántos pecados hay? Sin embargo, al único que le llama Señor es al dinero. O sea, que tiene categoría, lo ponemos a la categoría de Dios. Ahí, en el nivel más alto lo ponemos. Y lo vamos a ir explicando. Y lo hacemos como un sustituto de Dios. Nosotros, es verdad, uno tiene más bienes, otro tiene menos bienes, pero todos manejamos una cantidad, tenemos cosas, y ¿eso es malo tenerlo? No, vuelvo a decirlo. Pero hay una palabra que la vamos a leer y nos va a dar esto una idea. Lucas 16, 1 y 2. Jesús dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no vas a continuar en ese cargo. Tú y yo somos administradores de lo que tenemos. Nosotros no somos dueños. Porque si fuéramos dueños, nos podríamos llevar esto a la otra vida. Pero no somos dueños. Somos simples administradores. Y el Señor le dijo que lo estaba malgastando sus bienes. El administrador. Y le dijo: dame cuenta de tu administración porque ya no vas a continuar con esa administración. Te lo voy a quitar. Te voy a quitar ese trabajo porque estás pecando. Hay veces que la gente se arruina. Y a veces es misericordia de Dios. Porque esa persona cuando se arruina se da cuenta el apego que tenía, se da cuenta que era un Dios para ellos, que ahora, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo vivo? ¿Y ahora de qué vivo? Y es cuando buscan a Dios. Hay veces que hay ruinas, hay países, y estamos viendo que hay mucha gente que lo están pasando mal. Y bueno, algunas personas pues son injustamente, pero otra es misericordia de Dios. ¿Así? Y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Es difícil que reconozcamos el amor del dinero, ¿eh? Porque es que Satanás no quiere que lo reconozcamos. Ah, yo no, yo solamente es para mis necesidades, para comer, para vestir, simplemente. Es difícil reconocerlo porque parece como que tú no estás apegada al dinero, sino solamente lo que necesitas para ir tirando, ¿no? Vale. Pero, una pregunta. Cuando tienes el colchoncito, que ahora se llama el colchoncito, cuando tienes el colchoncito a que te sientes seguro y segura, dice, mira, lo tengo ahí, y eso está ahí, y esto me puede echar a mí una mano. O sea, que el dinero te hace descansar. Tu descanso está en el colchoncito. Claro, nunca mejor dicho. sea que tienes tu confianza puesta en el colchoncito. Para uno el colchoncito será 20 millones y para otro el colchoncito será 1.000 euros. Pero ahí está, por si no me llega. Por si el Señor se le olvida de proveer, en una palabra. Hay una confianza en el dinero, porque nosotros decimos, el dinero provee. En el fondo, la traducción es, el dinero provee. El dinero me da lo que necesito cuando lo necesito. ¿Vale? Quiere decir que el dinero es ese poder que ya lo ha puesto Jesús como un señor. Y este señor se llama Mamón. Entonces es, yo descanso en Mamón. La traducción es esa. Ya hacemos ya la última frase. Hemos ido ahí sacando poquito a poco. Al final es que estás confiando en el Dios dinero, que se llama Mamón. Entonces ya no es Dios, el de la Biblia. Dios, el Padre de Jesús, no es Jesús. Entonces confía en Mamón y su colchón. Qué bien queda. A veces se lo queda así. Bueno, este es un demonio que tiene mucho poder, que él se pone a la altura de Dios para proveernos. A la obediencia de este demonio es tan fuerte que ciega a las personas. Las personas que tienen su confianza en el dinero, las ciegan. Las ciegan. Ya no mira familia. Ya no mira honor. Ya no mira honradez. Ya todo lo echan por tierra. Yo cuando veo, pero eso a nosotros también, pero bueno, como en la tele lo pone, pues yo cuando veo uno que ha sido, que le han hecho honores, y todo, y ahora van, porque van a estar riendo, a la cárcel, como que van diciendo, bueno, soy feliz, yendo a la cárcel, porque tienen que sonreír, y antes ha sido una persona que todo el mundo la ha tenido, pues, en una estima, y ahora está ahí, y todo el mundo, gritándole, pero es que se pierde todo, se pierde la honradez, se pierde todo. Bueno, muchos se han apartado de la fe por codiciar el dinero. Bueno, la raíz de todos los males es el amor del dinero. Entonces, existe un peligro, que es el de acumular bienes y riqueza. Tanto así que Jesús advierte, créeme que a un rico se le hace más difícil entrar en el reino de los cielos que a un pobre. ¿Por qué? Porque tiene el ídolo en su casa, va al templo del Dios dinero, que es el banco. Vamos, yo con esto no quiero decir que los bancos sean malos, pero bueno, tampoco son muy buenos. Entonces, van allí, van con su cartilla y miran y están todos los días y me han quitado, me han cobrado más, que sí, que está muy bien que tú administres bien, pero que no te quite eso la paz. Pero el acumular ya no quiere decir grandes cantidades, sino tú acumulas tu colchoncito. Para uno pues será poca cosa, pero te da seguridad. Esto me da seguridad. Bueno, el Señor dice, oh insensato, vamos a buscar Lucas 12, 15, 21. Después dijo Jesús a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan la vida. A continuación, les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho y pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otro más grande. Allí lo amontonaré todo, todo mi trigo, toda mi reserva, y entonces yo me hablaré a mí mismo. Y eso se hace, nos hablamos a nosotros mismos. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas. Para muchos años, descansa, come, bebe y pásatelo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Nos puede sorprender la muerte amando al dinero. Y es un gran peligro. Y bueno, y ahora la pregunta es, bueno, yo me parece que esto no va conmigo. Puede que algunos piensen, porque yo no manejo mucho. Si no está en manejar mucho, está en la confianza que tú pones en él, en la confianza de que eso te provee. ¿Y qué actitudes, qué reacciones más bien produce el dinero en nosotros? Pues puede producir una satisfacción de ver que está aumentando el número. Se están poniendo ceritos. Qué bien, qué contento estoy. Sí. Cerita a la derecha, a la derecha. Pero es cuando cogen el dinero. Cuando cogen el dinero es tanto que no saben. Yo tenía un hermano que le pasaba eso y lo gastaba. Es que no saben. Pero es por amor al dinero, ¿eh? Y lo tienen que gastar. Lo tienen que gastar. Porque produce unas satisfacciones que él compra. El comprar produce satisfacciones. De hecho, está la compra compulsiva. Es un apetito desordenado. Es una reacción desordenada. El pecado consiste en acumular más o menos. Por si acaso Dios no nos provee. Consiste también en sustituir la confianza en Dios por la confianza en el dinero. Es como el que va por una cuerda en el circo, pero tiene una malla de seguridad, por si se cae. Eso es avaricia. La avaricia es no tener confianza en Dios. Hay una falta de confianza en el interior del hombre. ¿Y cómo sabes tú que tú no tienes confianza en el Señor? Si estamos diciendo, Señor, yo confío en ti, y tantas cosas que le decimos. Porque piensa que si no tiene algo que te respalde, Él no te va a proveer. Hombre, es que no voy a tirar dinero y después diré, bueno, Señor, hombre, la palabra que nos ha salido ha dicho que seamos ordenados y que seamos buenos administradores. Porque en lo que hemos leído, ese lo que hacía era derrochar. Y eso es también fruto del amor al dinero. Porque compra, tira, compra gente, compra bienes, compra comida. Es como una avaricia que nos viene. Dice la palabra en Mateo 6:25. Dice, estas son palabras del Señor, ¿eh? Y o nos la creemos, o si no te lo crees, pues el Señor no va a proveer. Dice, por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida. No anden preocupados por su vida. Con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿Qué comeremos? ¿Y con qué nos vestiremos? ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense, las aves del cielo no siembran ni cosechan, no guardan alimento en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, que alimenta a los pajarillos, le alimentan a ella. ¿Y no valen ustedes mucho más que las aves? Hombre, no es que ahora no vayamos a trabajar, porque la palabra también nos ha dicho que hay que trabajar. No es eso. Decir, pues mira, que Dios provee. No, los pajarillos salen. Y nosotros también tenemos que salir todas las mañanas a trabajar. Bueno, se llega a pecados muy graves, se arrastra el pecado de la avaricia, arrastra otros pecados, y más según los medios que use para conseguirlo, para conseguir ese dinero. Puede llegar al robo, puede llevar a la malversación de fondo, que ahora es lo mismo que el robo. Bueno. Puede engañar, puede llegar a inmoralidad, puede incluso no contárselo a tu esposo o a tu esposa los chanchullos de dinero. Ángel decía, me da igual, el que me quita, antes eran pesetas, 100 pesetas, que el que me quita 100.000 pesetas. ¿El robo 100 pesetas? Pero no es la misma cantidad, pero el pecado es el mismo. Una persona que no es fiel en lo poco, el Señor no le puede dar lo mucho. Eso dice la palabra. Bueno, ¿y qué solución tiene ahora? ¿Qué? ¿Cómo lo solucionamos? Pues esto tiene una vacuna. Una vacuna. Y es efectiva al máximo. Vamos, es buenísima. Es buenísima. ¿Y sabes cuál es? Desprenderte del ídolo. Dar. Dar. Y el Señor hace hasta una promesa, fíjate, que nos estamos quitando el ídolo. Y encima el Señor nos dice, vale, te está haciendo bien, pero encima te voy a hacer una promesa. Que te voy a dar el 100 por 1. Mira, si tenemos fe, esto es un chollo. Hermano, no lo vamos a hacer por negocio ya, con el Señor. No lo vamos a hacer como negocio. Pero es que da el 100 por 1. Da al que lo necesita. No le vaya a dar al que se lo va a gastar en droga. No, pero da al que lo necesita. Dice, cuando damos con alegría, son muchas las bendiciones que da el Señor. ¿Por qué? Porque en el momento de dar, tú tienes que pensar que te estás dándole jaque mate al ídolo, porque la fe se demuestra aquí, no en las velitas, ponerlas, aquí es donde se demuestra la fe, cuando tú eres capaz de dar, porque el Señor te lo ha dicho, y te da el 100 por 1. Es que es así, hermano, es que está comprobado, es que llega a final de mes. Es que llegas a final de mes. Y ya hay otra fórmula, pero es que me da hasta susto decirlo, porque vaya a salir corriendo y no venga a ir el sábado que viene. ¿Sí? Es que el Señor te pide el diezmo para bendecirte. Fíjate. para bendecirte. El diezmo es el 10%. O sea que si cobra 3.000, es 300. Y tú dices, uff, que 300 euros, por Dios. Con 300 euros me compraría yo una plancha eléctrica. Claro. Pues son 60. 60. Claro. Pero es porque no te cree, porque no te cree que el Señor te da el 100 por 1. Es que no te quedas sin 60. Hermano. Cucu. Que no te quedas sin 60. Multiplica las 60. No, no, no. Tú me has puesto un ejemplo. Tú me has puesto un ejemplo y yo me estoy dirigiendo a ti con los 600 euros. Que te vamos a hacer la cuenta de los 600 euros. Es 60. Y el 100 por 1 es, multiplícale 100 a 60. ¿Qué te da? ¿6.000? Bueno, pues eso te va a dar el Señor. ¿6.001? ¿6.001? Hermano, esto es para creérselo. Si no te lo crees, pues no lo vas a hacer. Ni quiere el Señor que lo haga a la fuerza. Porque yo puedo decir que esto es cierto. ¿Eh? Esto es cierto y este es el antídoto contra el amor al dinero. Que eso solamente cuando uno le pide al Señor, Señor, yo quiero desprenderme del ídolo, cuando uno se lo dice de corazón, es cuando no te cuesta trabajo. Pero mire, para darlo sin ganas, no lo des. ¿Eh? No, no. Ni el Señor es muy paciente, es muy paciente. Por eso yo, esto del diezmo, no lo digo nada más que cuando ya la maduración está muy madurada, cuando el hermano te llama un maduro. Pero mientras tanto, pues, pero bueno, si el Señor ha querido decirlo, pero bueno, que no pasa nada, que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, pero que esto es palabra de Dios. Esto no es que yo me lo he inventado, es palabra de Dios, viene aquí en la Biblia. Malaquías 3, leedlo. Malaquías 3, dice el Señor. Y vosotros decís, ¿en qué me defraudáis? ¿En qué te defraudamos, Señor? Porque el Señor dice, vosotros me defraudáis. Y dice, y vosotros decís, ¿y en qué te defraudamos, Señor? Dice, en el diezmo y en la ofrenda. Porque es parte sagrada. El 10% le corresponde, vamos, todo es de Dios, pero ese es sagrado. No es ya que le corresponde, sí que es sagrado. Lo puede dar Cáritas, puede dar, y sin que sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. Hombre, a Cáritas sí, porque hay una persona que se lo tiene que dar, pero hay muchos sitios donde darlo. Pone aquí que lo lleve al templo. El Señor dice que lo lleve al templo para que no falte de nada en el templo. Pero también hay muchos sitios donde dar, y hoy día muchos sitios donde dar, mucho más. Bueno, vamos a una oración. Señor Jesús, yo te pido, Señor, que nadie se incomode, Señor, por esto. Porque es que es tan poderoso este ídolo que cuando se toca duele y molesta. Pero sabemos, Señor, que tú nos amas inmensamente, y esto solamente son beneficios para nosotros. ¿Qué puede hacerte a ti, Señor, una cantidad de dinero? Tú no lo necesitas, es por nuestro bien. Pero Señor, te pedimos que tú vayas transformando nuestra mente, que nos vamos creyendo la palabra, Señor, que podamos llegar un día en que toda esa esclusa del cielo se abran sobre nosotros, donde dice que la polilla no nos dará daño, donde no habrá nada, Señor, que nos roben, que nos quiten, Señor, porque no habrá necesidad, Señor, de que tú nos corrijas. Señor, yo te pido, Señor, que transformes la mente de cada uno de los que estamos aquí, que nos creamos tu palabra, Señor, que seamos fieles a tus promesas, porque creamos que tú las vas a cumplir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.